de aprender cada vez que le pegas a una mujer. Mi país, tienes tanto que aprender cada vez que le cierras la puerta. Con las manos, el puño, el arma blanca, le arrancas tú las alas a una mujer. No olvides que somos mariposas, la historia se repite cada vez.
Con esta cortina nos estamos acompañando para hacer esta entrevista. Siempre ponemos una cortina que es entrevista, pero quisimos hacerlo distinto en esta oportunidad. Vamos a saludar a Carmen Capdevila. ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien.
Tanto
Hola, Pedro,
tiempo.
¿Cómo estás?
Bien. Bueno, con Carmen nos conocemos hace muchos años. No vamos a entrar en detalle. Pero
somos muy chiquitas las dos.
Sí. Otra historia, otro trabajo, otra vida. Pero siempre nos alegra de encontrarnos en los temas, en las luchas, uh-huh. en las mismas cosas. Bueno, antes de entrar en el tema por la cual invitamos a Carmen, que es toda la vienen batallando con este tema de la regulación de la prostitución, siempre hacemos un poquito de historia de la organización, así que contamos brevemente lo de Casandras, así uh-huh. la gente se ubica con quién estamos hablando.
Bueno, Casandras es un grupo, pretensiones de grupo tenemos, que somos tres y estamos, nacimos en el 2003, allá un 8 de marzo, en una convocatoria que hizo en una actividad para el 8 de marzo las revueltas en ese momento, así que bueno, ahí nosotras nos lanzamos con Vanessa Arroyo, que fue la compañera con la que iniciamos el grupo. Y bueno, y vamos haciendo distintas cosas. En esta etapa lo que estamos haciendo básicamente es tratando de visibilizar el tema de la reglamentación de la prostitución, ese proyecto que se ha presentado acá en Neuquén y distintas en otras provincias también. Y más abocada a la cuestión que tiene que ver con los medios de comunicación, que no estamos dentro de las normas tradicionales, digamos, que no son las radios de aire, sino a través de internet. Tenemos una radio por internet que se llama De Orugas y Mariposas y que la pueden localizar en nuestro blog, que se llama casandrax.radioteca.net. Ahí pueden escuchar lo que nosotros hacemos.
Muchos materiales de orugas y mariposas hemos pasado.
Sí.
Y que tenemos también, que tenemos acá en la compu.
Sí, nosotras, el primer trabajo se hizo acá en esta radio. Uh-huh. Allá por el 2000, que fue 2001, 2002. No, 2001, 2002 sí. fue. Cuando hacíamos el bloque, hacíamos unos cuentos musicalizados que se llamó, el ciclo ese se llamó De Brujas y Otras Hierbas. Sí, fue la primera, fue nuestro, aquí en la zona, ¿no? Porque ya en Mar del Plata habíamos hecho radio también, durante el 99 y el 2000.
Bueno, y entrando en el tema, en este tema tan fuerte, ¿no? Que vienen ustedes del primer momento aquí en la legislatura, reuniendo, juntando, llevando, informando. Nos han acercado información, que se la agradecemos muchísimo, desde hace mucho tiempo. Lo último que estuve leyendo bastante detenidamente son todos esos puntos donde se clarifica, los 20 puntos, que no los bajé para tenerlo bien a mano, pero que los vamos a tener para ir diciendo así cada tanto uno. Y porque es como un trabajo de hormiga lo que ustedes están haciendo, ¿no?
Y sí, es trabajo de hormiga porque además es que nos estamos enfrentando a un elefante muy poderoso, muy grande, porque los y las reglamentaristas tienen todo el apoyo del Estado, tienen todo el apoyo del gobierno que está manejando el país en este momento, más toda la mafia de lo que son los narcotraficantes y los proxenetas y que le avalan y que le sostienen, ¿no?, a los prostituyentes, esta violencia que sufren los cuerpos de las personas prostituidas. Así que bueno, pero no nos achicamos, no les tenemos miedo, seguimos, silenciadas o no, siempre encontramos espacios abiertos como el de ustedes, que agradezco profundamente, porque como de esto no se habla en las radios oficiales, y tampoco en las radios de la OPO, digamos, ¿no? O sea, de este tema no se está hablando, salvo en las redes sociales o en los espacios alternativos como son los nuestros, como que así damos difusión y, bueno, y creo que de todas maneras lo único que nos va a resolver a nosotras que esto se dé vuelta es el trabajo así también, de hormiguita, codo a codo. Es un camino largo, recién empezamos en la visibilización, y bueno, nos va a llevar un tiempo largo, y hay que tener mucha paciencia, hay que estudiar mucho, estar bien interiorizadas de que el tema, de qué se trata el tema, y bueno, y haremos el trabajito así como es, de codo a codo, pasito a pasito.
El año pasado comenzó todo este tema, cuando ustedes recién nos mandaron todos los materiales.
Sí, nosotras nos enteramos en diciembre, de una manera muy circunstancial. Nos enteramos por una conversación. Yo me entero en un espacio abierto de dos personas que estaban hablando y haciendo el comentario del tema, así que ahí me puse a investigar de qué se trataba, y bueno, me entero que estaba presentado el proyecto, así que rápidamente, bueno, traté de contactarme acá con compañeras con las que toda la vida habíamos trabajado este tema, y de las que, muchas de ellas, de las que aprendimos mucho también, y nos enteramos que eran reglamentaristas, que ellas ya no consideraban la prostitución una violencia hacia las mujeres, sino que ellas consideraban que era trabajo. Así que bueno, nos quedamos bastante, primero así como
desconcertadísimas,
¿no? Y bueno, y sentimos la gran soledad, porque es un trabajo que estamos haciendo en mucha soledad. Y bueno, dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Así que bueno, como yo ya venía trabajando con el tema de la red de la prostitución, contra la prostitución y la trata de personas, con Alberto Iliev, conocí a las chicas de muchas compañeras que están en la campaña abolicionista, acompañé a las compañeras de que están en distintos espacios de Buenos Aires, me contacté con ellas y con ellos, y rápidamente, muchísima contención, muchísimo apoyo, lo que necesites. Ya había un documento que ya había sido presentado en otras provincias, así que ya estaba prácticamente elaborado el documento. Lo que hicimos fue ver cómo adaptarlo y agregarle las particularidades que tenían que ver con nuestra zona, y nos sumamos a la campaña abolicionista, ¿no? Ni una víctima más por la violencia.
Una víctima más, sí, sí, sí.
Y bueno, y lo presentamos el 5 de febrero. Este año casi no tuve tiempo de ir al río, en enero, que lo extrañé mucho, porque me pasé horas leyendo, estudiando, viendo, juntando firmas. Lo que sí tuvimos mucho apoyo de grupos de acá de Neuquén, que no son específicos del tema de, que trabajan el tema de la violencia de género, sí, de compañeros de otras organizaciones e individualidades. Así que bueno, juntamos firmas de ellos y de ellas, y bueno, y presentamos el 5 de febrero, presentamos los papeles en la legislatura, el contraproyecto.
Digamos que en este tiempo también la legislatura estuvo bastante parada por el tema de las elecciones, así que quedó todo ahí.
Sí, rápidamente te cuento que yo no había ya vuelto a mi casa de presentar el proyecto y ya me estaban llamando de legislatura. Y yo, la verdad, que no tenía muy claro cuál era la postura que tenía quiénes. Después, ahora con el tiempo, me doy cuenta de que la persona que primero me llamó, en realidad se ve que tenía algún interés en especial de saber quiénes éramos y qué hacíamos, porque él está en el frente este que ha hecho, que como que llevan a De Gennaro de precandidato a presidente.
Unión Popular.
Unión Popular, con Dobrusín, que lo va a la Tiscornia acá, Mario Cambio, compañeros que la verdad que a mí me sorprende profundamente cuál es la mirada que tienen sobre nosotras las mujeres. Yo les tenía otro concepto de ellos. Sobre todo porque en sus espacios conozco, tenemos compañeras que hemos trabajado muchísimo en los encuentros nacionales de mujeres. O sea, y bueno, ahí me vengo a desayunar de que lo que yo en un primer momento me puse contenta, dije tenemos apoyo, bueno, en realidad parece que no era tanto el apoyo, supongo, porque si están, lo llevo a Di Gennaro de candidato a presidente, Di Gennaro solo fue el que recibió todas las plata, según lo que ha denunciado Sonia Sánchez, del exterior, para organizar en la CTA las compañeras de AMAR que están promocionando que la prostitución es trabajo. Bueno, pero de todas maneras hay otros grupos dentro de la legislatura que sí realmente, como en ese momento era Betty Kreiman y las compañeras del FIP. Ellos sí están por la no prostitución, o sea, por considerar que la prostitución no es trabajo. Así que, bueno, ahora cuando termine...
Claro, el año pasado estaba Gabriela Supisich en la última etapa en la banca.
Claro. Bueno, creo que sigue estando, porque ¿cuándo cambian las autoridades?
El 10. Sí, que volverá Raúl, supongo.
Que volverá Raúl.
Que otra vez la rotativa, sí.
No, yo estoy segura que el compañero Raúl nos va a acompañar. Uh-huh. Sí, porque las chicas, bueno, justamente las compañeras de Pan y Rosa son las que están ahora gestionando el trabajo del feminicidio. No sé cuál es la postura que tienen con el tema de la prostitución, porque... viste que hay un grupo que trabaja, separan lo que es la prostitución de lo que es la trata. A diferencia de ellas, que no sé la postura de Pan y Rosa, estoy hablando de las que trabajan en contra de la trata. Para nosotros la trata es una consecuencia de que existe la prostitución, y la prostitución existe porque existen prostituyentes, existen hombres que se aprovechan de la vulnerabilidad de personas para cambiar por monedas y chirolas, ¿no? Usar el cuerpo de las mujeres. Así que no sé cuál es la postura, pero me imagino y yo supongo que los compañeros del film nos van a acompañar.
Supongo que sí. Ahora sí, bueno, en esta etapa que queda y en la próxima, porque dos bancas ganaron.
Sí, yo de Gabriela ya tengo, porque fue una de las primeras que también, junto con Beatriz, fueron las primeras que incondicionalmente se pusieron a lo que hiciera falta. O sea, es más, salieron a los medios a manifestarse públicamente que estaban en contra de la prostitución. O sea, esas compañeras nos han acompañado. Ahora el resto, hasta ahora, ninguno ha dicho nada.
Bueno, acá Pedro nos está acompañando en la operación técnica puesta al aire. También nos buscó música. El tema musical se llama Venda, interpretado por el grupo Octubre 22, y es un rap que habla del tema. A veces nos cuesta seguir la letra de los rap, pero presten atención porque siempre acompañamos con la música lo que estamos hablando en las entrevistas. Así que gracias, Pedro.
No sientes el calor del sol, cuánto hace que no sientes una leve ilusión de sentir el abrazo de tus padres y el estar con amigos todas las tardes, donde quedó el tiempo lleno de sueños, a dónde fueron, dónde se escondieron, tu vida ya no está, se fue con tantas otras más, y piensas si algún día volverá. La verdad que no es fácil, no lo es, ni ha sido para nadie. Sin embargo, aferrados a una esperanza, van a encontrarme y a sacarme de esta tumba donde me dejaste. Dios mío, solo dame fuerzas para seguir adelante. Solo ayúdame a no perder la fe, sácame de aquí, escúchame. En donde quiera que estés, cae el sol y necesito saber. Si romperé aquellas vendas y sentir la vida correr por mis venas. Si esta es tu condena, la vida es bella, pero no cuando cuesta. Dame la chance una vez más de volver a sentir que puedo ser feliz. Que el terror es un sueño cuando la luz del día ilumina mi cuerpo y siento el viento, el sonido a libertad que extrañaba escuchar. Si el mundo que conociste ya no es lo que viste en los años que creciste, se redujo a un 3x3, un 2x2, tus pensamientos te hacen presa y en el corazón te pesa tanta violencia, a punto de ahogarte por tu mismo llanto. Morir sería mejor, piensas en tu interior, apenas entra un rayo de sol por el que tus esperanzas siguen vivas como agua tibia en pleno invierno. Porque a mí, buena pregunta sin respuesta, pero algo dentro de vos dice tu nombre y tira gritos. No te rindas, por favor, un suspiro más. La niña feliz debe regresar, porque si existe un Dios, entonces me verá, me escuchará, no dejará que sufra más. Y romperé aquellas vendas y sentir la vida correr por mis venas. Si esta es tu condena, la vida es bella, pero no cuando cuesta. Dame la chance una vez más de volver a sentir que puedo ser feliz, que el terror es un sueño. Cuando la luz del día ilumina mi cuerpo y siento el viento y sonido a libertad que extrañaba escuchar.
Acá estamos en Radio Comunidad Enrique Angelelli. Recuerden que estamos con Carmen Capdevila de Casandras y estamos hablando este tema, todo lo que vienen trabajando desde el año pasado con este proyecto de la reglamentación de la prostitución. Es poco tiempo, no es nada, Carmen, desde el año pasado, que ella decía que se enteraron en diciembre, hasta todo lo que han hecho y haber logrado presentar la firma ya el 5 de febrero. Todo un tema, todo así un logro, me parece, ¿no?
Uh-huh. Sí. Fue un logro, inclusive para el 8 de marzo estuvimos haciendo así una intervención callejera, panfleteando, informando a la gente, hicimos unos cartelitos donde la gente se sacó fotos, con, viste que ahora se usa, la última moda militante es el cartelito. Así sí. Como nosotros también caímos en esa del cartelito. Y fue muchísima la aceptación que tuvimos de la gente, que dijo, ay, ¿por qué las que teníamos que haber tenido ahí para seguir juntando firmas? Pero no se nos ocurrió en ese momento. Y muchísima aceptación. O sea, y además lo que fue interesante ver es que la gente no estaba enterada. Porque como no tiene difusión este tema, la gente no está enterada de que quieren prostituir a nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras sobrinas. Porque vienen por la gente joven, en realidad.
Nosotros ya pasamos, se ríe Pedro.
Sí, ya nosotras no costamos en situación de riesgo, pero sí lo están las chicas jóvenes, cada vez más chiquititas. Pero además, independientemente de la prostitución, lo terrible que tiene este tema es el mensaje que se le da a la sociedad sobre cuál es el lugar que tenemos las mujeres en este sistema patriarcal. Porque muchos nos dicen que nosotras no podemos hablar por las prostitutas, que no tenemos derecho a hablar. Bueno, yo les contesto, bueno, pero vos tampoco tenés derecho a pretender que sea otra la que se prostituya, digamos, ¿no? Porque es muy fácil las que están en contra, las que están a favor de la trata nada más, que en contra de la trata nada más y no de la prostitución, que avalan que se prostituyan, ellas no son las que están poniendo el cuerpo y en esas situaciones. Pero independientemente de eso, a mí lo que me interesa marcar es que este es un mensaje muy terrible, porque después nos horrorizamos cuando pasa esto que acabamos de ver con esta chiquita de 14 añitos que me la mató.
Sí, en Rufino, Santa Fe.
En Santa Fe, que la mató su noviecito de 16 años. Pero si el mensaje continuo es ese, el mensaje es que somos cosas que con nosotros...
No, lo que pasó acá, ahora nomás en Neuquén, ¿no? Con el último caso de la pareja esta que la mató el marido.
Sí,
acá nomás, a la vuelta de la calle Brown, digamos, por poner gente más grande, gente profesional, que va a decir, no, siempre también se critica a los sectores más vulnerables,
sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Pero un nivel que vos decís, ¿cómo puede ser, no? Que...
Y bueno, eso está instalado. Los hombres se creen que nosotras somos de su propiedad, que estamos a disposición de ellos, que nuestros cuerpos están a su servicio y nos centran en dos espacios, úteros y vagina. Somos grandes úteros para producir hijos, para producir mano de obra barata y somos vaginas para que ellos descarguen sus frustraciones. Porque el hombre que va de prostitutas, el hombre que va de putas, es un hombre que no está relacionado con su sexualidad, es un hombre que no sabe disfrutar de su sexualidad y que se cree que puede hacer con el cuerpo de las mujeres lo que quiere. Y insisto con las chirolas, porque las platas grandes no se las llevan las chicas que están en situación de prostitución. La plata grande la manejan los proxenetas, los que manejan los prostíbulos, o sea, y la plata que le entra al Estado, porque al Estado también le entra plata con todos estos programas que vienen de afuera antitrata, con el tema del SIDA, para repartir preservativos. Todo eso es plata que entra al Estado y el Estado también se beneficia de eso. Entonces, el Estado es muy responsable y, como dice Sonia Sánchez y dicen otras compañeras, el Estado es un Estado proxeneta y es un Estado prostituyente, porque está garantizándole a los varones, está la alianza que hacen para garantizarle a los varones que las mujeres estemos a su disposición. Y es muy terrible el mensaje, es muy terrible.
Durante mucho tiempo estuvimos, el año pasado y el anterior, creo, Pedro, ayúdame, se habló mucho acá de terminar con los prostíbulos. Y en eso tenemos mucha relación con Mercedes Lamarca, que estuvo trabajando. El año pasado, muchas entrevistas, inclusive que ella en algún momento la amenazaron también. Pero bueno, se había logrado como controlar un tiempo, no sé ahora qué pasó, si continuaron, si terminó, o pues siempre aparecen por ahí en algún lugar disimulados, porque se encontraban casas muy disimuladas, lugares muy disimulados que se fueron descubriendo, se fueron allanando, se fueron cerrando. No sé si ese control habrá seguido estrictamente. Como que este año perdimos un poco el tema ese, ¿no?
Claro, pero el tema es, a ver, yo creo que esas son como parchecitos, porque si el Estado no genera una política de contención para las personas que están ejerciendo la prostitución, no sirve de nada cerrar el prostíbulo, porque vos cerrás el prostíbulo y esa gente, ¿qué hace? ¿Cómo vive? Las personas que están ahí prostituyéndose, o están siendo prostituidas, mejor dicho, pues está mal dicho, pero ellas no se prostituyen, ellas son prostituidas. ¿De qué viven? Es tapar el sol con la mano. O sea, lo que hay que hacer es generar políticas públicas donde que el Estado tiene que derivar fondos para que las mujeres puedan salir. Tiene que haber centros donde ellas se recompongan, ellas se rehabiliten con equipos de profesionales, ya sea psicólogos, sociólogos, bueno, todo aquel y toda aquella que pueda ayudarlas a que ellas se vuelvan a reconstruir como seres, como personas. Y tienen que aprender oficios para vivir de otra cosa. O sea, porque cerrar los prostíbulos es resultado. Claro. Multar al prostituyente, como es otro proyecto que parece ser que es el que ha dado más resultado, no tampoco sirve para solucionarlo de fondo. Porque que en Holanda, ¿cuáles? Ya están volviendo, ¿no? Porque en Holanda, en Suecia, que eran los que hacían eso de multar a los prostituyentes... se van a otro lugar, las mujeres las llevan a otro lugar a las que son tratadas, ellas mismas se van a otro lugar a trabajar, o si no, los prostituyentes es como allá, viste, como es en Europa, es como nosotros, cruzamos el puente, nos vamos a Poletti y ellos se van a otro país, y el tema de fondo no se resuelve. El tema de fondo es trabajar con la cabeza de los prostituyentes. Los varones tienen que entender que las mujeres no somos cosas, que lo que hacen está mal, que eso hace daño, que eso lastima, que eso humilla. Y tienen que aprender a disfrutar de su sexualidad. Tienen que conectarse. O sea, ellos están todavía en esta cosa de la eyaculación, la descarga, esa cosa animal, instintiva. Que no tiene, la sexualidad humana es muy linda, es muy bonita, te da muchas posibilidades.
Sí, sí, ¿por qué no entablar
un vínculo
con la persona con la cual vos decidís?
Claro.
Que sea tu relación, tu pareja, como le quieras llamar, porque ya hoy no se cuestiona si es tu pareja definitiva. Es la relación con la cual vos entablás seriamente con una persona de igual a igual, por otra parte, ¿no?
Claro, pero justamente, porque en la prostitución lo que hay es una cuestión de poder. No hay placer para la prostituta. O sea, la prostituta no siente placer, no disfruta. Y ellos lo único que hacen es usarla para su descarga, para además para su dominación, para cargar su frustración. Uh-huh. O sea, el tema es que hay que reeducar a los varones. Porque ellos son el nudo del tema. Sin prostituyentes no hay prostitución, sin prostitución no hay trata. Y no es que es el oficio más viejo del mundo, no. Es el privilegio más antiguo que tienen los varones de violentar el cuerpo de las mujeres. Es el talando. Y el Estado está siendo cómplice. Lo que está haciendo es guiñándole el ojo a los prostituyentes, guiñándole el ojo a los varones. Es el pacto sexual del que hablan algunas teóricas, ¿no? De garantizarle a los varones, ante el avance que hemos tenido, porque hubo otras épocas en que no existía el problema de la prostitución. La prostitución nace básicamente con el tema de la burguesía. Hubo épocas en que las personas disfrutaban de su sexualidad sin exigencia de matrimonio, sin exigencia de que tenías que el famoso débito marital, o sea, donde las personas se encontraban y disfrutaban de su sexualidad. Pero eso se ha revertido. Entonces, a medida que las mujeres vamos avanzando, vamos ocupando espacios públicos, nos vamos formando, nos vamos haciendo autónomas, nos meten esto de la prostitución para ubicarnos cuál es nuestro lugarcito. No se despenaliza el aborto porque guay con que nosotras decidamos si queremos o no tener hijos. No podemos decidir libremente nuestra sexualidad porque nos ponen el tema de la prostitución. Son disciplinamiento a los cuerpos de las mujeres. Y las mujeres que si no estamos disciplinadas, no vamos a educar hijos libres, porque nadie puede educar para la libertad, ¿sí? O nadie puede educar para lo que no conoce. O sea, esto está muy bien pensado, no es una cuestión que naturalmente a los varones les pasa tal cosa y naturalmente a las mujeres nos pasa. Acá hay todo un aparato detrás de gente que piensa cómo tenerte sometida. Así como, bueno, el neoliberalismo, el capitalismo es eso, ¿no? Gente pensando cómo hace que otra gente viva mal para servirse de ella. Entonces la gente vulnerada no tiene acceso a un trabajo digno que le permita tomar decisiones. Yo no quiero presos cuidados, quiero comprar con mi plata lo que se me dé la gana en el lugar que se me dé la gana. No quiero un PAMI que me manda una listita de médicos que renuncian día por medio, que vos vas al médico y pues, a mí me pasó personalmente. Voy al ginecólogo, le pido hacerme el examen anual que nos hacemos las mujeres, el PAP, la mamografía. Cuando voy a sacar turno con todo el trámite hecho, el médico ya no trabajaba porque ya no trabajaba para el PAP. Entonces tengo una lista y tengo que ir dentro de esa lista. ¿Por qué? Que soy ciudadana de cuarta porque ya estoy jubilada. Y así se maneja todo. Ahora, este grupo etario va para prostituta, esto va para delincuente, esto va para vender droga, esto va... Así nos manejan. Entonces... Este tiene un plan y si no mueves, saca los pies de este platito, de este plan, no cobras más el plan, entonces acá te quedas quietito y venís a la marcha y venís a la manifestación y venís a aplaudir. Es muy perverso lo que están haciendo. Y no hablo solamente de los K, hablo de lo que es el sistema capitalista en general, porque eso lo van a hacer los K, lo van a hacer los radicales, lo van a hacer, o sea, ninguno que quiera otro modelo que esté dentro del capitalismo va a cambiar estas formas de relación.
Sí, es toda una lucha y un pensamiento que falta mucho todavía como sociedad para irlo liberando. Con respecto al tema del proyecto en sí, que ustedes hicieron la presentación de las firmas en la legislatura, ¿cómo sigue ahí ahora la cosa? ¿Cómo hay que...? Ahora hay que esperar ahí.
Hay que esperar a que se reúna la comisión, que supongo que será después que vengan las nuevas autoridades.
Pues sí que no se va a mover antes del 10
de diciembre. Y aparentemente por la información que yo tengo, no.
No, va a quedar
eso
ahí.
Fue las últimas novedades que yo tuve. Que hasta que no cambien las autoridades en la legislatura, no cambien los legisladores y se forme la nueva comisión. Y después, bueno, ahí tendremos que ir a defender el proyecto con mucha suerte, si tenemos la posibilidad, si se hace, si se abre, si hay una apertura. O por ahí se cierran y entre gallo y medianoche, depende de los intereses. Sí, es así, porque esto de que gobernamos a través de nuestros representantes, somos víctimas de sus decisiones. es terrible que un diputado como Rodolfo Canini, que es docente, está en la Comisión de Educación de la Legislatura, esté promoviendo esto. ¿Este es el proyecto que tiene para los estudiantes, Rodolfo Canini? Es vergonzoso. Es terrible que una persona que está en un partido que maneja la ley de medios, la nueva ley de medios, que supuestamente era para que tengamos voz, todas las personas que no accedemos a los grandes medios, estén promoviendo la prostitución. ¿Qué nombre le ponemos a eso?
Sí, son cosas que a veces uno no tiene, no sé, poder de claridad para poder encontrarle la vuelta o una respuesta con cierta lógica, ¿no? Bueno, vamos a ir a la música, Pedro, después hacemos el otro bloque ya para ir cerrando. Este es un tema muy conocido que también hemos escuchado acá en la radio. Escuchamos a Natalia Oreiro, el tema Esclava.
De noche viajó Lucía hasta la gran ciudad. Atrás quedó su pueblito, su familia y su pesar. Llenas de esperanzas por un sueño que atrapará. Le prometieron trabajo allá en la capital. Con su mejor sonrisa y su valijita vieja, va cantando Lucía mientras el sol se aleja. Al fin vienen a buscarla dos señores que le hablan. Muchas cosas y ella los acompaña. Nunca pensó que su sueño sería una pesadilla. Esos hombres le mintieron, como esclava la vendieron. No puede negarse, no encuentra la salida a esta situación. Se le escaparon sus sueños, perdió toda la ilusión. Nunca pensó que su sueño sería una pesadilla. Esos hombres le mintieron, como esclava la vendieron. Sin embargo, en este mundo siempre hay una salida que te saca del oscuro hasta aliviarte las heridas. Desconfía de las promesas. Ayuda que te salve de esta angustia.
Acá estamos con Carmen Capdevila. Recuerden que veníamos hablando, haciendo toda esta historia de la memoria, no la historia, de esta lucha, de este trabajo desde diciembre del año pasado, la junta de firma, que es un camino de concientización donde muchas mujeres lentamente van a ir entendiendo, se van a ir sumando, y distintas organizaciones, entendemos, son trabajos a largo plazo, que ahora está ahí en la legislatura, que es posible que quede ahí cajoneado, como decimos a veces, hasta que se conforme la nueva Cámara, o por ahí alguien lo mueve. Falta mucho todavía, tampoco nos vamos a paralizar todo hasta el 10 de diciembre, como pasa en otros tantos temas que venimos hablando. Pero bueno, el tema es así, desde cada lugar, cada uno sentirá cuál es el granito de arena que pone para decir que la prostitución no es un trabajo, desde cada lugar donde nos toque a cada uno decirlo, ¿no?
Sí, tal cual. Nosotras hemos aportado con unos audios que son que dicen algunas cosas con el tema. Bueno, y vamos a seguir. Ahora que terminamos con esta etapa, que ya lo más grosso ya lo hicimos, bueno, ya ahí estamos armando una serie de audios más para empezar a publicitar y a hacer en el trabajito este que nosotros hacemos a través de las redes, en realidad, porque ya te digo, los medios no tenemos posibilidad de acceder, salvo alguna que otra entrevista, pero después los spots no quedan puestos en el aire como campaña. O sea, que era lo que nosotras aspirábamos. Sabemos que hay muchos compañeros y compañeras que sí, que tienen interés, pero bueno, ninguno va a arriesgarse porque viniendo de donde viene el mandato, ¿no? Siendo quién es el que firma, bueno, hay compañeras y compañeros que no se animan, ¿no? Nadie va a poner en riesgo su trabajo y nosotras jamás estaríamos en condiciones, pediríamos ni exigiríamos a nadie que arriesgue su trabajo, salvo que esté convencido y convencida y que lo haga por motus propio y corra los riesgos, porque bueno, ya sabemos lo que es la desocupación, lo que hemos sufrido nosotros en los 90 en este país con ese tema, así que jamás vamos a presionar a nadie. Sí invitamos y que bueno, que se sumen, ¿no? En función y por nosotras las mujeres, y porque nos merecemos una sociedad en donde seamos respetadas, seamos valoradas, donde nuestros cuerpos no sean cosas, que no nos usen como si fuéramos cloacas o escupideras. Entonces, desde ahí nosotras seguimos. Como te decíamos al principio, somos una hormiguita contra un gran elefante. Pero bueno, si nos juntamos muchas hormiguitas...
Sí, sí. Es David y Goliat.
David y Goliat, tal cual.
Figura bíblica que muchas veces decimos, porque en muchos temas a lo largo de la vida personal y de la vida de la radio, nos sentimos así. Y bueno, esto es una lucha, este es nuestro aporte, aquí estamos. Y, por ejemplo, cuando se reúne, por decir, la multisectorial de mujeres que ahora está convocando por el tema de los femicidios, ¿se puede poner ahí un bocadillo de otras cosas?
Yo no he estado participando de la multisectorial, así que no sé, todavía no, como cuando nosotras largamos esto, las compañeras ninguna se sumó, tampoco que nos gusta andar invadiendo los espacios de las demás. Claro. O sea, nosotras no tenemos, como no tenemos estos deseos de poder, de que tenemos que, ni queremos imponer nuestra mirada a nadie, nosotras somos libertarias, sí nos gusta sumar por afinidad, compartir con gente que quiera esto y que se esté dispuesta a sumar. El que todavía lo está procesando y que todavía lo está pensando, que siga, que piense, que procese. Nosotros les damos herramientas. A todas las personas que nos han pedido material. Lo hemos hecho. De hecho, en la última marcha con Fuente Alba, a mí me llamó mucho la atención y gratamente, porque montones de compañeros y compañeras me pidieron material, así que estuve un tiempo ahí con algunas y algunos me he juntado, hemos charlado y ya se generó la discusión en muchos espacios, sobre todo el ambiente militante. Entonces, nosotras no andamos invadiendo espacios de otras, que cada grupo se maneje con los códigos y con los propósitos y con las luchas que tienen. Si nos dan la posibilidad y nos invitan a que hablemos de este tema, vamos, seguramente a la marcha vamos a ir, claro, pero vamos a ir también con nuestra consigna, pero no vamos a ir a invadir a la multisectorial para que tomen este tema, salvo que ellas decidan tomarlo. Ah. Si las compañeras de la multisectorial deciden tomar este tema, y ellas lo trabajarán con sus normas y con sus convicciones, y lo abordarán desde donde ellas quieren abordarlo. O sea, nosotros no somos las dueñas de este tema, no somos dueñas de nada, claro, porque estamos en contra de todo este tema de propiedad. Hay gente que lo usa como campaña, y también nos corremos de la gente que porque está escalando políticamente, este es un tema más que les sirve para tirar piedra a los que ellos consideran sus enemigos. También nos corremos de ese lugar.
Nosotros
es muy serio, es muy doloroso y es muy fuerte este tema. Entonces preferimos ir así, despacito. Pero
no, nosotros, yo me parece que la claridad nuestra es hacer la difusión. No se puede estar de acuerdo con la prostitución de las mujeres ni de nadie. Porque también, así como hablamos de la prostitución infantil, siempre hablando de la prostitución infantil, de la trata de personas, ¿cómo no hablar de la prostitución en sí? Y vuelvo a decir, uno de los últimos materiales que nos mandaron son 20 puntos clarificadores que vamos a tratar de tener a mano acá para echar.
Perfecto.
Sí, en distintos momentos, ¿no?
Sí, porque además sabéis, dice, a nosotras, ¿por qué somos cuidadosas con las compañeras que están organizadas en grupos, que están en grupos organizados, ya sea partido político, organizaciones sociales? Es porque ellas, por lo general, los grupos son mixtos. Entonces ellas también tienen que dar esa discusión con sus compañeros varones. O sea, yo no voy a poner en riesgo a una compañera porque sé del machismo y sé de la violencia, porque en esto están todos de la mano. Justamente de eso se trata el la cuestión del pacto sexual. O sea, al prostíbulo o consumir prostitución lo hace un obrero, lo hace el médico, lo hace el abogado, lo hace el diputado, lo hace el cura. O sea, todo el mundo consume prostitución. Entonces, las compañeras organizadas en otras instituciones, yo estoy segurísima, y de hecho me consta que compañeras que están en partidos, que están hablando, que sus dirigentes están tratando de a favor de la legalización, ellas están en desacuerdo. Pero bueno, todos sabemos también la jerarquía y el lugar que ocupan las mujeres en las organizaciones. Esa es una lucha y un debate que tienen que dar ellas, entre ellas, tomar una postura y ahí enfrentar a sus pronunciarse con sus compañeros de organización. O sea, yo no tengo ningún derecho a ir a exigirles a las compañeras
como organización una definición. Claro.
Porque no corresponde, porque es una decisión que tienen que tomar ellas, y es un proceso que ellas tienen que hacer, ellas tienen que elegir qué quieren hacer, y en función de eso es lo que tienen que plantarse. Claro. Nosotras estamos dispuestas a acompañar en eso, si necesitan material, lo que sea, acompañamos, pero no le vamos a imponer a nadie, porque nosotras somos libertarias y creemos que las personas somos capaces de pensar, decidir y tomar nuestras propias elecciones. Nosotras somos autónomas, entonces como la base de la autonomía y de la libertad es el respeto al tiempo y al proceso de la otra persona.
Sí, yo más allá de que a veces a nosotros nos encuadran como radio católica, que lo somos y que somos creyentes y todo, yo, esto es una cosa personal, ¿no? Me parece que como creyentes y como cristianos ya tendríamos que haber dicho que no estamos de acuerdo con la prostitución. Sería como una obviedad. Pero bueno, también vamos lento.
Y vamos, bueno, cada una tiene su tiempo. Cada grupo tiene su tiempo.
Pero bueno, creo que cada uno, nadie puede avalar así una cuestión prostituyente institucionalizada como se intenta. Me parece que eso es claro. Hasta ahí llegamos y hasta ahí vamos acompañando, ¿no?
Sí, a mí me consta porque bueno, ustedes ya nos han dado suficiente espacio. Así que nunca es suficiente, pero no, quiero decir en cantidad, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
y en otras radios amigas también, por eso te digo que me consta que en montones de lugares hay montones de compañeras y compañeros que están involucrados. Lo que pasa que bueno, hay que procesar Y después también medir las consecuencias de tomar una posición, porque, o sea, es el Estado, o sea, es el partido gobernante el que está impulsando en todas las provincias este proyecto. Entonces hay que pararse. Yo lo puedo hacer porque no estoy casada con nadie, más que con mis ideas libertarias. Entonces corro con ventaja en ese sentido. Pero si yo tuviera, acá me están pagando un sueldo para hacer un programa de radio, ¿cómo hago para enfrentarme con el diputado que es el que está presentando el proyecto y que maneja la ley de medios, que es el partido que administra la ley de medios? Vos no le podés pedir a una compañera o un compañero que vaya y se juegue, salvo que después tenga otro trabajito alternativo.
Bueno, Carmen, seguimos comunicadas, siempre nos mandás material, spot, otros temas, no solamente este tema, que has colaborado con nosotros, inclusive nos has prestado tu voz para cosas de la radio, bien, bien nuestra, que te hemos pedido. Así que, bueno, gracias también por toda la información, por todos los materiales, y seguimos. Uh-huh. Además que siempre estamos conectados, por las madres, por las cosas de derechos humanos, que también siempre nos unen. Y bueno, es así, desde cada lugar vamos uniéndonos en los temas que sentimos unidad, y ahí avanzamos, ¿no?
Sí, yo, bueno, muy agradecida por el espacio, muchísimas gracias Pedro, que siempre está ahí, tan compañero, y bueno, y contás conmigo como siempre, para lo que haga falta y lo que yo pueda colaborar con esta radio, que es un espacio y un lugar que yo también quiero mucho, más allá del afecto a nivel personal que a nosotras nos une, y más allá de que sabemos las dos que no adherimos, pues yo no soy creyente, y vos sabés que no soy creyente, por eso con más razones, más valorable tu actitud de invitación. Pero no, o sea, estoy a disposición de lo que haga falta, y bueno, y mi voz también está dispuesta para cualquier cosa que ustedes aquí necesiten.
Bueno, vamos a ir cerrando la entrevista, un poquito más de música, Pedro. Muchas gracias, Pedro Solís, en la operación técnica puesta al aire, Carmen Capdevila acá con nosotros, quien les habla, Gloria. Cerramos esta nota y seguimos con este tema: la prostitución no es un trabajo.
Mientras tienes tanto que aprender cada vez que le pegas a una mujer. Mi país, tienes tanto que aprender cada vez que le cierras la puerta. Con las manos, el puño, el arma blanca, le arrancas tú las alas a una mujer. No olvides que somos mariposas, la historia se repite cada vez. Entonces, ¿cómo?